Mantiene en secreto en caso Penta y la justicia le prohíbe a los intervinientes hablar con los medios.
Ministro Arenas dice que la sólida posición fiscal de Chile le permitiría endeudarse a tasas convenientes.
Ministro Peña y Lillo dice por posible citación a comisión investigadora que los funcionarios públicos tenemos la obligación de asistir.
Muere en Alemania empleado de la ONU infectado con ébola, mientras la OMS cifra en 9.000 el total de afectados. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Martes 14 de octubre, una en punto, 24, casi 25 grados en Santiago. El día está un poco nublado, pareciera más frío de lo que realmente está. Esto es como los días autumnales. Tenemos varias cosas que revisar. Por de pronto, la determinación del octavo juzgado de garantía en relación con una de las aristas del denominado caso Penta, eso en lo judicial, porque también hay noticias políticas en relación con lo mismo. Una polémica que levantó un artículo del Financial Times en Londres en medio del Chile Day, donde se habla de la mediocridad con la que Chile está enfrentando el actual proceso. Dicen por ahí que Chile ha tenido que dar más explicaciones de las que había dado nunca por el proceso de reformas que ha emprendido el gobierno de la presidenta Bachelet. De la niña bonita pasó a ser la niña que da explicaciones por los cambios que se ha hecho en el look, en definitiva. Bueno, vamos a hablar de esos temas y de varios otros más, por supuesto, el desarrollo del ébola, no solo de cómo Chile tomó decisiones para enfrentarlo en caso de que llegue, fundamentalmente de cómo se está enfrentando en el resto del mundo, con cifras que son altamente preocupantes. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro, la OMS hoy día se hace cargo de cuántos son el número de infectados y también de los muertos a esta mañana. El tema es que plantea que en el transcurso de esta semana podría subir a 9.000 los infectados y en la próxima a 10.000. Lo que de alguna u otra forma dice esto va a ir creciendo, lo que plantea hoy día la Organización Mundial de la Salud. Tú hablabas de cómo se va a tratar la enfermedad que en nuestro país se está coordinando para esta tarde en la UNEMI, una especie de videoconferencia. Así se va a hacer con regiones, lo han anticipado las autoridades de salud y este comité de expertos que fue puesto en marcha por parte del MINSAL. Le contamos de eso también, de el tema de dinero y política, financiamiento de campaña, financiamiento de los partidos políticos, que todavía está dando mucho tema. Estuvo esta mañana el empresario Jorge Razo, y acá en el Hablemos en Off, dijo cosas bien interesantes, que se supe también a una serie de declaraciones que ha expresado también la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, que de alguna u otra forma dice que si Andrés Velasco hubiese apoyado la reforma tributaria, ni el Servicio de Impuestos Internos ni tampoco la PDI, o la PDI, dice ella, habrían actuado así en cuanto al allanamiento que se realizó la semana pasada en el domicilio del ex candidato presidencial. Ese es uno de los temas, y el resto, claro, tiene que ver con otras cuestiones de carácter político, y por cierto, la posibilidad de que alguno de los ministros del gobierno de Michelle Bachelet tenga que comparecer en alguna comisión investigadora.
El octavo juzgado de garantía de Santiago resolvió mantener el secreto de la investigación por los delitos tributarios que habrían cometido los controladores del holding de empresas Penta. Es más, en un hecho inédito, el juez prohibió a los fiscales y defensores hablar con los medios de comunicación.
De esta forma, se ratificó que la reserva de los datos va a continuar rigiendo hasta principios del mes de diciembre, y sumado a ello, el magistrado, como decíamos, ordenó tanto a los fiscales como a los abogados, defensores y representantes del Consejo de Defensa del Estado emitir declaraciones a los medios.
El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Felipe Ward, se refirió a la ofensiva que busca citar a ministros del gobierno a la comisión investigadora relacionada con el financiamiento de las campañas. Ward dijo que no se trata de filtraciones, sino de una decisión de atacar desde la Concertación a los principales adversarios del gobierno, la UDI y Andrés Velasco.
Y de manera escueta se refirió al tema el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, quien acotó que los funcionarios públicos tenemos la obligación de asistir cuando la Cámara de Diputados o la comisión investigadora lo pueda solicitar.
En Londres, desde donde hoy se dio el vamos al Chile Day en la Bolsa de Valores de esa ciudad, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, señaló que la sólida posición fiscal de nuestro país le permitiría endeudarse a tasas convenientes. El secretario de Estado, en conversación con Reuters, apuntó a que ahora hay una sólida posición, una baja deuda pública, podemos ir a los mercados y obtener un diferencial de tasa soberano muy bajo, señaló.
Tras dos meses de juicio en su contra, el sacerdote John O'Reilly decidió no hablar hoy ante el tribunal a la espera de conocer el veredicto que mañana, a eso de las 11 horas, dará a conocer el tercer tribunal oral en lo penal. En dicha instancia, los sentenciadores se van a pronunciar respecto a la culpabilidad o inocencia del religioso de los Legionarios de Cristo, a quien la Fiscalía Oriente acusó de haber abusado sexualmente de dos hermanas, exalumnas del Colegio Cumbres.
Tres fueron los locatarios que incumplieron la nueva ordenanza de la Municipalidad de Providencia por venta de alcohol. La noche se hizo la primera fiscalización, donde solo tres botillerías en Santa Isabel, Suecia y Nueva Los Leones no cumplieron y fueron citados al juzgado de policía local por no cerrar en el horario establecido, que desde ahora son las 23 horas.
Tres temblores consecutivos se registraron esta mañana en menos de una hora y con epicentro en el mismo lugar, en la zona central del país. El primer temblor se produjo a eso de las 6 de la mañana con 16 minutos y tuvo una magnitud de 4,9 grados Richter. Pocos minutos después, a las 6,41 se registró otro de 3,2 y a las 6,50 el último con 4,2 grados Richter. En los tres casos, el epicentro estuvo en el mar frente a Navidad, en el límite entre las regiones de O'Higgins y de Valparaíso.
Un sumario al interior del Hospital Carlos von Buren de Valparaíso buscará esclarecer el caso de una lactante a la que se le adhirió un parche en la boca en la unidad de pediatría. El menor, según las fotografías difundidas por familiares, presenta lesiones en su rostro producto de este parche que se le habría puesto por parte de un paramédico suplente.
1:06 PM, vamos al detalle de lo que está pasando en el país. Bueno, decíamos que el ébola es tema a nivel mundial y también en nuestro país. Hoy día en la mañana se realizó una segunda reunión y se está informando que mediante videoconferencia serán informadas y coordinadas las autoridades regionales por la eventual llegada de este virus a nuestro país tras las reuniones interministeriales que se realizaron ayer, esta mañana, ahí en el Palacio de la Moneda, para de alguna u otra forma analizar los protocolos y las medidas de contingencia que se podrían llevar adelante. Según lo que dijo esta mañana el propio ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, está previsto que hoy día, a la tarde, a eso de las 20 horas, en la Oficina Nacional de Emergencia, se logre realizar la primera videoconferencia y se contacte a los intendentes y seremis involucrados. En esa oportunidad, además, se va a informar de los centros asistenciales que están preparados para recibir a posibles casos de contagiados por este virus. El objetivo, dicen, de esta cita es coordinar a las autoridades regionales de acuerdo a las medidas que acordó el Ministerio del Interior con los titulares de Salud, Defensa, Relaciones Exteriores, además de la PDI, Carabineros, entre otros organismos, tras la cita que fue acordada el día de ayer en la tarde en La Moneda, la que se realiza esta mañana y que busca, de alguna forma, poner sobre la mesa todos los protocolos ante la eventualidad de este caso, que se viene a sumar a estas 8 preguntas que tienen que contestar quienes llegan a nuestro país procedentes desde África, que es el primer, podríamos decir, filtro para determinar si una persona podría estar o no contagiada con este fatal virus.
Ahora, en ese protocolo de revisión en el aeropuerto tiene que haber también de parte de la Policía Internacional un chequeo de los pasaportes, porque normalmente cuando tú vienes de África no vienes en un vuelo directo, vienes desde una escala que puede ser Madrid, París, etcétera, o Sao Paulo, eventualmente si haces también la ruta por Brasil. Entonces hay que hacer un trabajo de chequeo, porque nunca falta el fresco que dice, no, mira, ¿para qué me voy a someter a esta cuestión? ¿De dónde viene? De Madrid. No, no viene de Madrid, viene de algún país africano. O sea, hay que ser cuidadoso con esas excepciones, que no es la conducta generalizada bajo ninguna circunstancia, pero a veces hay las excepciones, y las excepciones terminan haciendo reglas también, ¿verdad? Y hacen que se apriete un poco más la mano respecto del resto, que tiene toda la disposición de actuar como corresponde. ¿Nos cambiamos de tema? Vamos al denominado caso Penta. En una de las aristas, el octavo juzgado de garantía de Santiago negó justamente al grupo Penta hoy día conocer los antecedentes de la causa en la que se empezó a investigar. Todo esto en el marco del caso de fraude al FUT. Ese es el caso que inició, que estuvo en el origen de las indagaciones que se hicieron sobre la empresa, y producto de lo cual se abrieron otras ventanas que motivaron otras denuncias de parte del Servicio de Impuestos Internos. El fraude al FUT es en el que participa quien fuera uno de los máximos ejecutivos del grupo, Hugo Bravo, con sus propias sociedades. Penta no aparece directamente vinculado en el fraude al FUT, sino que a partir de eso se descubrieron otras cosas que configuran sí eventuales delitos. El juez Sergio Córdoba rechazó un requerimiento del abogado Julián López, que es el abogado de la compañía, que pidió que se alzara el secreto de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad para resguardar el éxito de la investigación, que todavía está desformalizada, o sea, no hay nadie formalizado. Es que el juez pidió que se mantenga tenga esa reserva. Así que la causa continúa en esa calidad hasta diciembre, tal como se había programado en primera instancia por parte del Ministerio Público. Fue como media hora y media de audiencia aproximadamente, donde se escucharon a las partes. El fiscal, se entiende, o los fiscales que asistieron, que eran Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, no querían que se mantuviera esta calidad. Prohibió el magistrado también a ellos, a todos los intervinientes,
eso es lo peculiar,
revelar detalles de la causa, y ordenó que todos se retiraran de la sala para evitar contacto con la
prensa. Por otra puerta. Claro, como ordena él el secreto absoluto de la causa, de la indagatoria, como lo había planteado en su primer momento el Ministerio Público, claro, él le pide a todos los intervinientes no hablar con los medios de comunicación. Y en ese sentido, está bien, es lo que termina el juez. Pero además les dice, ¿sabe qué? Salgan por esta puerta porque los medios de comunicación están a este lado. Entonces, para evitar aquello, y como esto está en reserva, está en secreto, no pueden hablar con los medios de comunicación. Es el caso, como tú decías, del propio fiscal Gajardo y Norambuena, que están por parte del Ministerio Público en esta causa. Lo propio con el propio abogado Julián López, que representa a los máximos regentes de Penta, y también el Consejo de Defensa del Estado, que es querellante en esta lista, y que me imagino que el representante del CDE tampoco puede emitir declaración u opinión o hablar con los medios de comunicación respecto a este caso, que, como bien decías tú, al menos hasta los primeros días de diciembre se va a mantener con absoluta reserva, como también fue esta audiencia de esta mañana a puertas cerradas ahí en el octavo juzgado de garantía de Santiago.
Este caso tiene también una arista política, y la arista política ha hecho noticia por varias razones, fundamentalmente por el tema del financiamiento de la política, de cómo las empresas aportan, de si lo hacen a través de aportes reservados, y eso debe seguirse manteniendo en la ley porque eso es perfectamente legal, pero lo que quedó al descubierto también son los aportes con boleta o contrafactura que algunas empresas podrían estar realizando o haber realizado en el pasado. Esto abrió, verdad, varias discusiones. Una eminentemente política, y política en el área chica, digamos, que es la que se desarrolla en la Cámara de Diputados. Se crearon, ya lo comentamos en su momento, dos comisiones investigadoras en una situación bastante absurda. Dicen que la UDI busca unificarlas y citar a declarar a todo el mundo, incluyendo a los ministros, abrir, destapar la olla de las candidaturas presidenciales, etcétera, etcétera. Desde la Concertación dicen que no se van a prestar para el juego de la UDI de tratar de generar un empate, etcétera. Van y vienen los combos ahí en la arena política, literalmente en la arena política. Pero al mismo tiempo también se ha abierto la discusión respecto del tipo de sistema de financiamiento político, no solamente electoral, político en términos generales, que Chile debiera tener. El que tenemos hoy día, que es para las campañas, ¿es sostenible en el tiempo? ¿Es perfectible o hay que cambiarlo? ¿Cómo hacer sostenible el financiamiento de los partidos de manera permanente? ¿Qué pasa con aquellos candidatos que tienen también una suerte de condición de candidato presidencial, por ejemplo, permanente? ¿Qué es la situación que enfrentarían hoy día, aunque no se digan candidatos oficiales, Andrés Velasco y Marco Enríquez Ominami? Nosotros invitamos a conversar hoy día en la mañana a un empresario para que nos diera su visión del tema del financiamiento de la política. Es alguien que reconoce públicamente haber colaborado con distintas campañas, que no ha formado activamente en el último tiempo parte de ninguna. En su momento estuvo con Meo en la primera campaña presidencial, en su momento apoyó a Andrés Velasco también, pero hasta que Velasco decidió someterse a la primaria de la nueva mayoría, ahí dejó de respaldarlo. Dice que ha hecho aportes transversales a distintos candidatos de distintos partidos, de la derecha, de la nueva mayoría, que son los candidatos los que se acercan a pedir las platas, y que, desde su opinión, los aportes deben ser siempre dados como personas y nunca como empresas. Jorge Razzurri estuvo conversando con nosotros esta mañana. Esto es parte de lo que hablamos.
Y yo creo que hay un rol que es importante, que es promover que buenos políticos estén en el Congreso y que estos buenos políticos prestigien la democracia y la política. Uh-huh. Yo personalmente creo que uno tiene que ayudar a mejorar el prestigio de la política. Y si tú me preguntas lo que yo creo que debería ser de los electores. Debería estar normado, debería no haber aportes reservados. Porque ¿sabes por qué no hay aportes reservados? Porque yo sé que una determinada persona se me acercó y él sabe que yo le dije que yo le iba a ayudar. Es que quienes no saben, el público, los electores. Entonces, yo personalmente soy partidario de una transparencia real.
Una transparencia real que pasa incluso, según decía Jorge Razzuris, por aceptar que el financiamiento sea enteramente público y no permitir bajo ninguna perspectiva que las empresas hagan los aportes. Dice que los reservados son una falsedad, que la gente sabe y que a él le tocó hacer aportes reservados diciéndole al candidato, oye, yo te voy a dar tanto. Y bueno, y el candidato finalmente confía en que si viene Jorge Razzuris y le dice, te voy a dar 5 millones de pesos, se los dio. Porque la única forma, lo único que puede diluir eso es la forma en que el server te va entregando la plata, que te la entrega separada, repartida, ¿verdad? Nunca te entrega la plata exacta para que tú no asocies ese depósito a una persona en particular que te lo pueda haber advertido. Pero la verdad es que sí, no tienes ninguna razón para no creerle. Y eso también contribuye a que se pierda la reserva. Muy interesante la conversación con Jorge Razzuris, la recomiendo porque tiene un grado de independencia que pocos tienen hoy día en el fragor o al fragor de la discusión que se está desarrollando.
La última parte de este tema, con la otra arista que tiene que ver con lo mismo que decía Jorge Razzuris al iniciar esta cuña, que dice que lo importante es prestigiar la política en nuestro país, el donar para elegir buenos políticos, que estén los buenos políticos en el Congreso. Va a tener una prueba con el desarrollo de las comisiones investigadoras que tienen relación con el caso arista política en el Congreso y también con la relación de dinero y financiamiento de las campañas políticas, que son las comisiones que se instauraron en la Cámara de Diputados. Y hoy día, el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Felipe Guar, da cuál es el argumento del partido para citar a estas comisiones a algunos ministros, entre ellos el propio ministro del Interior, el ministro vocero Álvaro Elizalde y la ministra Javiera Blanco, que debieran asistir a esta comisión si es que se le hace extensiva la invitación por parte de la comisión.
Porque ellos tres trabajaron en la campaña
de Michelle Bachelet, claro.
Claro, porque dicen, ¿por qué Javiera Blanco? Si no es ministra política, es no, porque ella era la vocera del comando.
Claro, y el coordinador de la campaña era, en este caso, el actual vocero de gobierno Álvaro Elizalde. Y a eso apuntan. Y el argumento que da Word dice que, a propósito del mismo caso, las filtraciones, lo que se ha develado, lo que ha pasado en el caso de Andrés Velasco, es que ellos plantean que las filtraciones aisladas de la Fiscalía no existen, sino que esto se trata de algo mucho más orquestado y que nace de la concertación, de la nueva mayoría, como que dejan entrever aquello, y por eso se va a citar a estos actuales ministros para, dice él, vamos a responder citando a la Comisión Investigadora a los responsables de la campaña de la actual presidenta y eventualmente recurriendo también a los tribunales. No descarta también judicializar el tema. Eso se verá obviamente en razón de que cómo se hace el desempeño de los ministros en cada una de estas comisiones, si es que efectivamente se lleva adelante esto. Hoy día Peñalillo decía, bueno, si me citan tengo que ir porque soy un funcionario público.
Exactamente. 1:17. Vamos a revisar actualidad internacional. Alemania confirmó esta mañana la muerte de Mohamed A, el empleado de la ONU infectado con el virus del ébola, que había llegado al país el pasado jueves. El paciente era de origen sudanés y tenía 56 años. Fue trasladado a Alemania desde Liberia para recibir el tratamiento.
Y en Estados Unidos, Nina Pham, la enfermera que se contagió el ébola tras atender a un enfermo con este virus, ha recibido una transfusión de sangre del primer estadounidense que consiguió superar esta enfermedad. Esto según lo ha revelado el párroco de la iglesia a la que acude la joven en Texas. Se trata del doctor Ken Brantley, el primer superviviente de ébola en ese país.
En España, Teresa Romero, la paciente infectada por ébola, ha mostrado una ligera mejoría dentro de su estado de gravedad, según el último parte médico. El director del Instituto de Salud, Carlos III, y el portavoz de la Comisión de Seguimiento, Antonio Andreu, han dicho que hay que ser muy prudentes porque la situación de gravedad de Romero se mantiene, aunque de día pasado es un día ganado. Hoy, la OMS informó que el número de infectados ya llega a las 9.000 personas.
Y en otro ámbito, los yihadistas del Estado Islámico están a las puertas de Bagdad luego del repliegue de las tropas iraquíes de la ciudad de Al-Anbar, que ahora en un 85% es controlada por el califato. Fuentes del ejército iraquí insistieron en que se trataba de un repliegue táctico y que habían destruido el arsenal y prendido fuego a todas las provisiones. Por su parte, las autoridades han solicitado al primer ministro Haider al-Abadi el envío inmediato de 4.000 soldados para detener este avance.
En España ha bajado en algo la presión por el tema del ébola. De hecho, las portadas de los principales medios españoles no tienen el caso de Teresa Romero como principal titular, sino que tienen a Cataluña, que está proponiendo, su presidente está proponiendo a Artur Mas un 9 de noviembre alternativo, ¿verdad? No una consulta como la que había señalado y ahora está apelando a las elecciones. ¿Qué dicen del caso del ébola los principales diarios en España? Mira, dan cuenta de que un consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Madrid le pidió perdón a ella, a Teresa Romero y a su marido Javier Limón por sus desafortunadas manifestaciones y dijo comprender la carta que este le envió el lunes en la que le pedía que dimitiera. Ahí se provocó un incordio, ¿verdad?, donde donde el marido intervino directamente en contra de este funcionario de sanidad. Rodríguez dijo a la agencia EFE que intentó hablar con Limón y ante la imposibilidad de hacerlo le envió esta carta que reproduce la agencia. No ha dimitido en todo caso este señor. Ahí pide perdón y asegura que no fue intención ofender al paciente. Sé que son momentos duros para usted y también para su familia y por eso comprendo que mis palabras hayan podido causar algún malestar. Nada más lejos de mi intención que contribuir al dolor. El marido de Teresa Romero había hecho llegar el lunes una carta a este hombre leída en público por una amiga de la familia donde exigía su dimisión y reprochaba afirmaciones en distintos momentos de que había hecho este personaje. Él decía que él tenía que garantizar la salud de las personas y dijo el jueves pasado en un programa de televisión que para explicar a uno cómo quitarse un traje no hace falta hacer un máster, ¿ah? Pero unos tienen una mayor capacidad de aprendizaje que otros. De ahí viene la pedida de disculpa.
Esta noticia está en pleno desarrollo, no está del todo confirmada, pero las fuerzas de seguridad mexicanas se dicen que han acabado con la vida del líder de Guerreros Unidos, el grupo del narcotráfico supuestamente involucrado en la reciente desaparición de 43 estudiantes de magisterio, según dijo un portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional de ese país. Benjamín Mondragón, alias Benjamón, y uno de los supuestos líderes de la organización criminal, murió, dicen, durante una operación policial en Jutepec, en el centro del país, según esta misma fuente que no ha sido develada, que solamente se sabe que es un portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional de México y que por ahora están dando por muerto al líder de Guerreros Unidos, este grupo de narcotráfico que supuestamente estaba detrás de la desaparición de estos 43 estudiantes que había generado una ola de protestas en México y una situación bien compleja para algunas autoridades alcaldicias que se mostraron videos donde supuestamente tenían relación pero muy estrecha con el narcotráfico.
En Bolivia no hay un cómputo definitivo todavía de las elecciones. Fíjate que el recuento después de las elecciones del domingo llega apenas al 45,7% de los votos escrutados. Es poco. La OEA está acusando justamente un conteo extremadamente lento. Se mantienen las ventajas de Evo Morales y del MAS, pero no todavía con las cantidades que entregaron los sondeos a boca de urna que le daban a Morales entre el 60 y el 61% de los votos. Con esta cantidad de votos escrutados, Evo Morales aparece más bien cerca del 52 o 53%. Queda mucho voto por contar todavía, pero no deja de llamar la atención la lentitud del proceso que normalmente abre dudas y espacio para la especulación de fraude, etcétera, etcétera. Ya es la 1:23.
Vamos al deporte. Esta noche en la ciudad de Coquimbo la selección chilena juega contra Bolivia en un duelo donde Jorge Sampaoli va a utilizar la misma base que el viernes pasado se impuso ante la selección peruana. Hoy a las 20 horas La Roja ofrecerá 3 cambios en su escuadra. Johnny Herrera va a reemplazar en el arco al liberado Claudio Bravo, mientras que la línea defensiva va a cambiar a 4 hombres con el regreso de Eugenio Mena como lateral izquierdo. Además, Juan Delgado se va a sumar al ataque, mientras que Jan Bosellur, que fue titular ante los peruanos, se va a quedar esta vez en el banco de suplentes.
Por 7-0, la selección argentina se impuso a Hong Kong en el partido disputado en el Estadio Nacional. La escuadra que dirige Gerardo Martino se repuso de la derrota sufrida el sábado pasado a manos de Brasil, cuando cayó 0-2.
1:24, el pronóstico del tiempo nos dice que la ciudad de Santiago a esta hora está nublado. Hay 25.6 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de esta jornada podría alcanzar los 27. De acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y en Viña del Mar? Nubosidad parcial para la tarde. En estos momentos hay 18 grados y la máxima podría subir a 19. En Concepción y la región del Biobío, nubosidad parcial para la tarde, 21 grados hasta ahora y a 22 podría llegar la máxima. Y en Puerto Montt, le contamos que la tarde estará nubosidad parcial, 15 grados hasta ahora y la máxima en esa zona del país podría subir hasta los 17.